Bueno, Rosario Fernández es abogada, pertenece, milita en la gremial de abogadas y abogados, y teníamos interés en entrevistarte. Acá estoy junto con Julián Mouvier, en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa semanal de La Retaguardia y Radio Sur, y queríamos que nos contaras un poco, para poder tener información actualizada, de la situación en relación al juicio sobre el caso del Bocha Rego, ¿no?
Bueno, el juicio está llegando a su fin. La verdad que después de haber escuchado todos los testimonios, de haber visto y revisto todos los videos en las audiencias de debate, la verdad que es lo que hemos sostenido en los alegatos, todos estos prospectos están más que confesos, ¿no? Al margen de lo que hayan declarado y de las declaraciones de los testigos en autos, uno ve los videos y la verdad que no necesitan mucho más que eso. Solo que es lo que le tocará ahora al tribunal, después de estos alegatos, es discernir las responsabilidades de cada uno. Pero acreditado el hecho y la responsabilidad de los siete testigos está más que acreditado en el debate. En esta etapa está alegando el fiscal, nosotros ya alegamos la semana pasada, hoy es su segunda parte y por la tarde ya empiezan a alegar las defensas. La verdad que duro el trabajo de las defensas porque, como nosotros siempre decimos, cuando tenés filmaciones es muy difícil rebatir lo que uno ve. Y si fuese una cuestión, un civil común, quizás el tribunal podría evaluar lo que le pasó, las emociones. En el caso de que estamos frente a un prefecto, fuerzas de seguridad, la verdad que considero que el tribunal no va a tomar en cuenta esto, por más que en el debate todos dijeron, no, nosotros estábamos en shock, qué sé yo. Bueno, no creo que sea tomado en cuenta, por eso esta querella, cuando alegó, lo que solicitó fueron eso, ¿no? Penas duras, que sean ejemplares y que sirvan para disuadir al resto de las fuerzas de que esta conducta va a ser sancionada. Porque si no, seguimos habilitando, o sea, desde la justicia se sigue habilitando a las fuerzas de seguridad a que maten a como le dé lugar, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabés qué? Rosario, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier.
Hola,
¿sabés qué? Buenos días. Venía pensando en eso, te iba a preguntar al respecto de algo que vos acabas de mencionar. Me gustaría profundizar en este aspecto porque realmente es algo que creo que es una discusión que está buena que nos demos. Ustedes saben que nosotros desde La Retaguardia, Radio Sur, desde los medios alternativos, siempre acompañamos los juicios, pero está bueno saber cuáles son los fines de que estos policías vayan presos, estos prefectos, que, digo, se entiende la lógica, pero entendemos que es muy difícil, digo, que el sistema penitenciario está muy podrido, que no es un lugar donde nadie se rehabilite ni termine saliendo mejor, entre comillas, de cómo entró. Entonces, esto de lo, no me recuerdo cuál fue la palabra que vos pusiste, pero de disuadir a los policías a que dejen de hacerlo, ¿no? Digo, no van a aprender por las buenas, digamos, no están aprendiendo por las buenas, que aprendan por las malas, digamos, sería algo así un poco, ¿no?
Exacto. A ver, yo en parte de lo que vos dijiste coincido totalmente con vos. De hecho, yo, nos cuesta como gremial, siempre somos defensores, ponernos del otro lado y acusar, porque no creemos en este sistema, no creemos en esta justicia. Principalmente yo dentro de la gremial hago lo que se llama ejecución de pena, o sea, que hago todo el tema de cárceles. O sea, creo que la cárcel ha demostrado su derrota de pleno, o sea, nada bueno puede salir de este actual encierro carcelario que tenemos, ¿no? Superpoblación, desidia para poder reinsertar a los detenidos, negocios por doquier. Entonces, comparto esto, o sea, decir, pedir prisión perpetua para un gendarme cuando uno no cree en este sistema, también es un poco que te entra, ¿no? Algo como decir, uy, esto va en contra de lo que yo verdaderamente sostengo. Pero por otro lado, sostenemos que tenemos gatillo fácil alrededor de 30, cada 30 horas tenemos una causa de gatillo fácil. ¿Por qué pasa esto? Porque la justicia no es severa. O sea, yo en el alegato dije, tenemos la causa de el pelado Gómez, un pibe que mataron también ahí en la villa, en Zabaleta, en Alcorta y Perito Moreno. Cuando el juez pide el archivo, el fiscal pide el archivo de las actuaciones, no sabía ni cómo se llamaba el muerto. No había llamado a declarar ni a la policía que había disparado. Entonces, eso es lo que uno le pide a la justicia. A ver, no puede ser que estén tan apañados los policías por los fiscales. Ustedes tienen que dictar una pena ejemplar. ¿Hola?
Sí. Hola. Rosario, te escuchamos.
Una pena ejemplar para que cese el gatillo fácil. O sea, es impresionante. Ayer tuvimos una condena ejemplar de un policía que fue penado a cadena perpetua por haber matado a una persona. O sea, no podemos. Pero aparte, porque esto se vio también en este debate, ¿no? La calidad de las fuerzas que nos están cuidando. Chicos jóvenes, sin experiencia. Bueno, entonces, replantémonos desde todos lados. Replantémonos desde a quién le estamos poniendo un arma en la mano y quiénes nos cuidan. Porque si nosotros, yo en el debate decía, estos chicos se pusieron en estado de shock porque escucharon dos tiros. Estos nos cuidan a nosotros. Y a estas personas mandaron a lo que llama el Ministerio del Interior y de Seguridad, llamaba una zona peligrosa como la Villa Zabaleta. ¿Quién nos cuida entonces? Y bueno, nos cuida esta gente, no nos cuidan, nos matan.
Rosario Fernández, con ella estamos hablando, es abogada, pertenece a la gremial de abogadas y abogados, también de convocatoria a Segunda Independencia. En relación a todo lo que dijiste, realmente muy interesante, te quería hacer una pregunta. El tema de las penas, ¿no?, como disuasivo, desde mi lugar, profano en estos temas de alguna forma, pienso que estos policías, inclusive los que disparan las armas, ¿no?, el gatillo fácil, son algo así como los verdugos, los sicarios, ¿no?, de otros poderes que los tienen justamente para eso, ¿no?, lo que en una época se llamaba trabajo sucio, ¿no? Ahora, como vos bien señalás, hay todo un contubernio, fiscales, aparatos jurídicos, intereses empresariales, inmobiliarios, qué sé yo, todo lo que hay, droga, todo ese aparato, ese entramado. Yo creo que una de las cosas que puede pasar es que, bueno, ponen en cana a uno, nombran a otro y pues eventualmente podrá ir en cana también. ¿Vos crees que realmente la pena a los ejecutores finales, ¿no?, a los verdugos, a los sicarios, va a modificar el sistema que genera esto? O sea, lo que podríamos llamar las mafias, los intereses corporativos, inclusive políticas públicas de represión activa de la población, de las poblaciones más humildes. ¿Se puede llegar a eso a través de el castigo justo, como vos decís, de los verdugos finales, de los sicarios?
Mira, lo puede hacer un tiempo. Esto es como todo, ¿viste? Nosotros nos acordamos de algo un tiempo y después se diluye. O sea, pasa que cuando vos tenés una condena de estas ejemplares, vas a una comisaría y te dicen, no, yo no hago esto porque después, viste, que aquel lo sentenciaron, pero después pasa, se olvidan y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Entendés? Otra vez a matar a los chicos a mansalva, a disparar por la espalda. O sea, es como somos nosotros verdaderamente. Todo nos sirve de reprimenda un tiempito, después nos olvidamos. Y ya está. Y aparte que tenemos que contar también el gobierno de turno. Recordemos el caso Chocobar, Macri y Bullrich abrazándose con Chocobar y felicitándolo. Bueno, eso es la bajada de línea también del Estado. El Estado es el que dice, bueno, estos pibitos chorros hay que matarlos. Y nosotros también lo dijimos en los alegatos, sí, estos 7 prefectos, en vez de haber sido 7 pibes chorros, ustedes no hubiesen hecho esta división de tareas que hicieron. hubiesen elevado la causa a juicio a todos por homicidio agravado, a todos con perpetua, y después, bueno, veremos. O sea, se hizo esta división de tareas y esta división en la tipificación de las conductas, porque, y esto es lo que sostiene la gremial, tenemos una justicia clasista, muchacho. O sea, cuando es el negrito de la villa o el pibe chorro, marche preso ahí adentro y con lo peor de la calificación legal del código. Ahora, cuando tenemos prefecto, no, vamos a dividir tareas. Este abandono de persona, este encubrimiento agravado, aquel homicidio. ¿Estamos?
Sí, sí. Es una cuestión discrecional en función de el cargo jerárquico que tenga la persona en cuestión, ¿no? A mí lo que me preocupa, vos decías el olvido, ¿no? Yo me acuerdo de la famosa consigna no se olviden de cabezas y nos olvidamos de cabezas, ¿no? Y nos olvidamos de muchas cosas. Julio Jorge López, que fue realmente una situación siniestra, que un testigo que declaró contra el Checoraz desapareció y nunca más apareció. ¿Dónde está Julio? Con esos antecedentes, realmente creo que Macri ha sido una trágica continuación, pero realmente creo que no lo empezó Macri. Casi estaría por decir que Macri existe justamente porque estas cosas sucedían, ¿no? Ya poner directamente un poder represor en la figura de Macri y de Patricia Bullrich, pero no están solos en esa cruzada anti todo, digamos, ¿no?
No, no, obviamente. O sea, ellos son la cara visible de montones de personas que piensan iguales y de gran parte de la sociedad que piensa así. O sea, la discusión con la parte de la sociedad que piensa así siempre es nunca te tocó estar, porque si esto es así, hasta que te toca. El tema es hasta que te toca. Después vos decís que los maten, estos amiguitos, que le disparen, que qué sé yo, hasta que un policía se le escapa un disparo mal y mata a un nene bien de Belgrano, de San Isidro. Entonces ahí sí, se revalúa la situación, se revela la situación. Pero si no, o sea, las caras visibles obviamente son los políticos, pero después hay toda una movida de fondo que es la gente la que pide la mano dura. De hecho, recordemos cuando pasó lo de Axel Blumberg, la gente salió a pedir y se modificó la ley, en donde, bueno, la verdad que el código penal ha quedado hecho un cambalache, lo cual los juristas todavía no sabemos cuánto es la perpetua cuando le queremos poner una fecha. Unos dicen 35, otros dicen 45, otros dicen 50, otros dicen 37 y medio. ¿Por qué? Porque se ha hecho un cambalache del código penal. Pero bueno, porque en ese momento sí, se salió a darle el gusto a la gente y decir, ah, está bien, quieren más penas para ustedes.
Sí, pero fue una movida, yo me acuerdo bien, el tema Blumberg. El de Blumberg llegó a estar sentado en la Cámara de Diputados sin ser legislador, ¿no es cierto? O sea, hablando tanto golpe de Estado, eso es un golpecito de Estado también, ¿no? O del Estado, como digo yo últimamente. Y además, vos sabés que cuando fue la marcha esa con las velas y todo eso, por esas cosas raras de la vida, escribí una nota en Página 12 y creo que fui el único que dije que esa convocatoria era una convocatoria de derecha. Absolutamente de derecha, y parecía una gran reivindicación de los derechos humanos, la seguridad, y Blumberg tuvo su cuarto de hora, ¿no? Así que sí, muy bueno el recuerdo que traes, porque realmente es la marca de lo que podríamos llamar lo que yo llamo fascismo de consorcio, ¿no? Es decir, ese fascismo que está infiltrado en el sentido común de la ciudadanía. Antes de despedirte, Rosario Fernández, quiero mencionar, nosotros ya te entrevistamos en su momento en nuestro programa de radio, fuimos con Irene Antinori, por el tema de Verónica Soffer, ¿no? Verónica Soffer fue una mujer atacada de todos los lados posibles hasta que falleció. Yo la atendí y en su momento le pedí al Negro Suárez ayuda jurídica, y Rosario Fernández se encargó de acompañarla con algunas medidas importantes, y realmente fue una actitud militante también, ¿no? Por ahí, bueno, una militancia a otro nivel, pero militante también, y realmente no me voy a cansar, al contrario, voy a descansar en la grata tarea de agradecerte en ese momento tu compromiso y tu implicación.
No, la verdad que eso fue algo muy frustrante desde el punto de vista jurídico, porque pobre Verónica murió, todos sabemos cómo, sin poder ver a su hijo, y con un hostigamiento judicial terrible. O sea, bueno, y seguimos viendo, ¿no? O sea, de una u otra manera, tanto en el fuero penal como en el fuero de familia, vemos siempre la mano de los poderosos. Bueno, el marido de ella era un poderoso y bueno, y ella sufría las consecuencias de jueces que bajan y se someten a los designios de los poderosos del lugar. Pero la verdad que es algo, fue algo muy triste, fue un golpe muy duro no poder pensar, cada vez que lo pienso, decir, pobre, se murió sin ver a su hijo. Pero lo peor es que su hijo se murió sin ver a su mamá. Exacto. Y eso sí que no lo va a poder revertir nunca su papá. Y ahí eso va a tener que trabajar el padre. Ahí va a tener que trabajar el padre porque esa culpa la va a tener siempre. Pero bueno, esas son las cosas que hace el poder y el sentirte omnipotente, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, Rosario Fernández, gremial de abogados, convocatoria Segunda Independencia, una militante absolutamente implicada, y te mandamos un gran abrazo. Gracias por estar en nuestros Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis.
Dale, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego.